diventano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano. Piove, piove, santo, infelice.
Hola, acá estamos con un poco de demora porque tuvimos que atravesar la galaxia, llegar hasta el rinconcito de la Vía Láctea, ese que está ahí medio perdido. Adentrarnos en el sistema solar a la luz de los descubrimientos científicos que se van haciendo, vemos que cada vez es de los más chiquitos y nos va bajando cada vez más la soberbia humana, por lo menos en la dimensión espacial. Y si prestamos atención al tiempo, al corto periodo de años que llevamos sobre el planeta los seres humanos, también nos reduce la soberbia a prácticamente la nada. Paréntesis. En el libro Megafón, no, perdón, en el banquete de Severo Arcángelo, Megafón es otra novela de Marechal, en el banquete de Severo Arcángelo hay dos capítulos destinados a esto que acabo de decir, que no es ninguna originalidad, sino que lo escribió antes Marechal, con respecto a bajar el orgullo del humano frente a la inmensidad del tiempo y expuesto a la inmensidad del espacio. Bueno, en esa inmensidad del espacio atravesamos parte del universo, nos vamos del centro, que no tiene centro tampoco, en el globo ese que se expande, nos vamos hacia un rincón, la Vía Láctea, y en una de las puntitas de la Vía Láctea ahí perdida está nuestro sistema solar, una estrella de Morondanga, un sol de una magnitud diminuta al lado de otros soles y otras estrellas gigantes, ahí en el tercer puesto, con la medalla, apenas la medalla de bronce, está la Tierra, y en el sur de la Tierra estamos nosotros, en el hemisferio sur, en el tan postergado hemisferio sur, que también existe. Si uno hiciera un vuelo de pájaro, y seguimos copiando a Marechal, el vuelo de un gorrión sobre la ciudad de Buenos Aires, la veríamos toda iluminada, pero ahí tampoco estamos. Hay que salirse de ese plano, recorrer los cinturones los cordones, alejarse hacia más hacia el sur. Ahí está la ciudad de La Plata, perfecta, cuadriculada, insoportable en su rigidez geométrica. Pero afortunadamente un poquito más afuera, en la calle 75, casi esquina 5, donde todavía hay veredas con un poco de pasto, hay árboles que se salvaron de la destrucción municipal y de la destrucción que hacen algunos vecinos, que le dan unos formatos extraños a los árboles. Ahí estamos, ahí está Futura en el 90.5 del dial. Hoy tenemos un día, vamos a dejarlo a un costado a Juaco, que está ahí en las operaciones no bursátiles, lamentablemente para todos nosotros, sino ahí con la producción. En realidad creo que está mirando Facebook, pero pone cara de como de pensador, me muestra la pantalla y dice: vamos a hacer la revolución ya, algo así. No, pero es mentira, está mirando Facebook y pone I like. Y entre las cosas que pone, pone que los cumpla feliz. Y creo que va a entrar. ¿Ya entras a cantar? Sí, no, dice, por el momento no, se está aclarando la garganta. Nuestra operadora, Victoria, hoy cumple la insólita edad de 21 años. 21 años, feliz cumpleaños, Victoria. También tenemos hoy, hay un día de mujeres jóvenes. Está Martina, que me va a acompañar después de este preludio en el programa, porque presenta su libro hoy en La Grieta. Así que la vamos a tener aquí leyendo y charlando y poniendo algunas piedras en la construcción de esa gran pirámide perdurable que es el arte, ¿no? Que sobrevive a los vientos, que sobrevive a los faraones, que sobrevive a las penurias. Y ahí está, como dice el poeta alemán Hölderlin, perdurando. Es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura lo fundan los poetas. Was bleibt, aber, Martina, que sabe alemán, stiften die Dichter. Lo que sobrevive lo establecen, lo fundan los poetas. Tenemos otros epígrafes en este programa libro. Estoy frenando porque vine medio agitado con el tema de las corridas familiares. Victoria hoy cumple 21, pero mi papá pasó los 21 ya. Los pasó 4 veces, así que tiene 90 y ahí andamos con mi hermano cuidándolo. Mientras mamá se restablece de algunas dolencias. Así que hay que ir y venir cuidando a los viejitos que resisten. La oveja negra de Augusto Monterroso es otro de los epígrafes que solemos leer y dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y finalmente, hoy no voy a leer el epígrafe largo, pero sustancial epígrafe de Houellebecq, tomado de su novela Sumisión, pero sí voy a leer el de Foster Wallace, que quizás sea el que más me gusta de todos estos, y dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Bueno, con estas expectativas generadas, con la presencia de Martina, que después de este tema musical me va a acompañar acá para leer, vamos a ver si podemos iluminar la casa. Bueno, acá estamos ya con Martina. ¿Qué tal, Martina?
Bien, todo bien.
¿Todo bien?
Bien, contenta de estar de este lado de la radio también.
¿No es la primera vez que estás?
No, pero no es usual. Siempre estoy del otro lado del vidrio.
Bueno, en la jornada, en la vigilia de por López estuviste bastante tiempo.
También, sí, un rato, a la mañana, a la madrugada.
Por lo menos cuando vine yo, vos estabas.
Sí, me acuerdo.
Bien. Bueno, ¿cómo es esto de hacer un libro? No, es a medias, porque son dos libros, pero ¿cómo funciona?
Un libro doble. Me parece en principio que es como una especie de refugio, buscar una complicidad con otros, porque es la primera vez que publico un libro yo y que publica un libro Martín. Entonces me parece que nos refugiamos en esto del libro doble que editó Malicia y que vamos a estar presentando hoy a la noche. Y es un libro con dos tapas, con dos títulos. Uno se llama Tengo cierta envidia a los reptiles, y el otro título es Lo que queda de música entre los árboles. Y son dos apartados, digamos, de poemas y de algunas... Son narrativas breves que son más bien como postales, como algunas imágenes fugaces o escenas que nosotros vamos describiendo y contando.
Esto es en La Grieta, en 71 y 18, a las 8. ¿Van a ser puntuales?
Va a empezar 8 y media a más tardar.
Bien. Está bien, porque puntual. Generalmente te dicen una hora, pero bueno, la gente tiene que estar a esa hora.
a las 8, así, charla, se encuentra con otro, se toma un vinito y bueno, y espera y la presentación.
Después no entiende nada.
No, bueno, un vinito para brindar.
Está bien, bien. Ahora, vos usaste la palabra refugio, ¿no? Pero si hay algo que no se valora en tu libro, en el tuyo en especial, es la idea de refugio. En todo caso está la idea de fuga, no de refugio, que están emparentadas, pero es la idea de abandonar la casa.
Sí, me parece que esa idea está desde la portada del libro, en la foto que eligió Diego para la tapa, que es una ventana que está abierta de par en par y está rota, está destrozada y no tiene ni siquiera los vidrios ni los marcos de esa ventana quedan. Y bueno, es fugarse de la casa y después ir buscando esos refugios, que pueden estar en un sonido, en mirar una hilera de hormigas que van apareciendo en un rincón de esa casa, en un posible viaje, en el dintel de una puerta. Y son como esos pequeños refugios, pero que son muy fugaces también.
Son desperfectos.
Son desperfectos.
Cuando vea a Néstor le voy a preguntar. Néstor sabe de casas, que no se dice casas, se dice viviendas, de planos, medidas y de la resistencia de los materiales. Esta semana en casa se rompieron el timbre y la persiana del frente. La cerradura de la puerta de calle anda cada vez peor. Mi teoría, dice Martina, es que los sentimientos tienen un impacto directo sobre las estructuras arquitectónicas que habitamos. No quiero pensar por qué se cortó la correa de la persiana y pasé toda la semana a oscuras. Entonces juego a ser Eve Ward y digo que dejo las ventanas así para que los vecinos piensen que estoy haciendo cosas importantes. Lo cierto es que a esta hora está jugando la selección y a nadie le importa lo que hace la chica del 65 y medio, la de la bici del chirrido, la que saca la basura clasificada en bolsas verde, bolsa blanca y que hace compras ridículas en la verdulería como 2 tomates, medio kilo de papas, 1 naranja, 1 limón y un poquito así de chauchas. Cuando tenía la persiana levantada desde las 7 a.m. descubrí un par de veces al chico del edificio de al lado espiando por su ventana. Cada tanto nos saludamos con un gesto cómplice. La próxima que se cruce nuestras miradas por la cortina violeta lo voy a invitar con una cerveza. Igual ahora la persiana y casi no cruzo al almacén. Cuesta demasiado abrir la puerta de reja. Un cerrajero diría que es por la exposición a la intemperie, por la humedad o por estas cerraduras industria nacional que vienen cada vez peor. Por eso no le quiero preguntar a un cerrajero. Prefiero preguntarle a Néstor si él puede hacer un cálculo entre la relación del nivel de oxidación de una reja orientada en dirección norte en una ciudad donde llueve 3 o 4 veces por semana y mi deseo de encerrarme en casa. O entre el desgaste del cable que conecta el timbre con la fuente eléctrica y mis pocas ganas de recibir visitas. O si una correa de persiana rasgada puede tener algún tipo de vinculación, teórico-matemática, con mi anhelo de ocultarme del mundo. Creo que alguien aplaude en la vereda, y eso no estaba en mis planes.
No estaba en los planes.
No estaba. Pero acá veo como una especie de lucha entre encerrarse y recibir las ventanas. Vos decís las ventanas rotas, la cortina, pero hay una cortina, se especifica el color, o sea que hay una preocupación porque se luzca eso, ¿no? ¿Cómo
sí,
es eso?
Y pero te refugia también, te protege de la mirada de los de afuera. Esa cortina, no, yo creo que no se ve desde afuera, pero desde adentro uno sí puede ver con esa cortina traslúcida. Y cuando llega el sonido de un aplauso con un timbre que no anda, que ni siquiera se puede ver para afuera quién es, queda como esa interpelación de, bueno, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? ¿Me hago la que no estoy? ¿Abro un poquito para chusmear quién es?
El eterno dilema, ¿no?
Claro.
El disimulo. Está bien, está bien. Pero sí, el tema de las casas y de los encierros, y es, no sé, debe venir desde las cavernas, ¿no?
Sí.
¿Hay algo de género ahí?
¿De género? No, me parece que no. No, porque además, no sé, estos textos, la mayoría fueron escritos en el contexto de un viaje o en la víspera del viaje o durante el viaje, donde yo no tenía una casa determinada.
Lo que quiero decir es con la ruptura del estereotipo de género, es decir, la uh-huh. mujer que se queda en la caverna, uh-huh. doméstico de la casa,
uh-huh. ¿no? Sí.
Que se queda en la caverna y los tipos somos los que salimos a tener aventuras, cazar el mamut y pelear contra los monstruos mientras ustedes tejen y cuidan a los niños.
Bueno,
es una
pero...
ruptura contra esa...
Sí, pero también hay un montón de aventuras que transcurren en la casa, que pueden Ajá. transcurrir ahí y no por eso son menores. Incluso algunas que no implican movimiento y que pueden pasar en una misma o en uno mismo o en la forma de hacer una contemplación de algo. Y no necesariamente implican ni salir ni enfrentarse a un mamut ni hacer una gran aventura. Hay todo un mundo que transcurre en la casa o en como en lo que leías recién, en el mismo barrio, en el camino de cruzar desde la casa hasta el almacén de Pedro que está en la esquina de esa misma casa.
Bien. Vos hablaste del tema de el viaje, ¿no? ¿Viajaste mucho?
No viajé mucho, pero en los viajes siempre me gustó cuando me alojaban o me permitían estar en las casas de otras personas, como habitar por unos días esas otras casas y ver cómo transcurrían los días ahí y estar como de espectadora también de las rutinas de otros. Y ahí, estando en ese otro lugar, uno piensa su casa y piensa si existe una posibilidad de volver a casa o si después de hacer todo un viaje o de cambiar algunas cosas, cambiar las visiones sobre algunas cosas, uno vuelve efectivamente a la casa o ya es imposible regresar a ese lugar y uno vuelve pero de otra manera que ya no es volver.
Bien, siempre está la idea de observar, de conocer, de aprender de lo que se ve, uh-huh. pero a mí... déjenme tranquila, a mí que no me mire, que no me toquen el timbre, que no me piden
no está mal. Son registros de un momento, no quiere decir que siempre sea así, son como momentos. Después hay otros textos en el libro que por ahí hablan de otros encuentros o textos que vendrán en otros libros o en otras publicaciones.
Bien, ¿estás preparando algo ya?
Estoy preparando algo, pero por ahora está circulando no en papel, sino como en vía oral. Lo estoy leyendo, como probando leer en algunos lugares, que son cartas para algunas personas. Las cartas tienen destinatarios específicos, pero yo no me animo a darle esas cartas a esas personas. Entonces las estoy leyendo en voz alta en algunos lugares. Se llaman Serie de los Textos del Poncho, por ahora es como el nombre provisorio, y tienen la leyenda cada uno de... a quien le quepa el poncho, que se lo ponga.
Claro.
Y es un riesgo, porque a veces en esas lecturas públicas están los destinatarios o las destinatarias de esas cartas, pero bueno, yo
se
no
especifico.
Se ponen
o no se ponen el
claro.
poncho, después verán.
Claro.
Después verán.
Pero bueno, bien. No sé si eso va a salir en papel, ojalá que sí, pero es un proyecto para más adelante.
¿Y cómo haces? ¿Lo registrás? ¿Lo grabás?
No, lo voy compartiendo por ahí con algunos o grupos de amigos o en algunas lecturas de poesía que se hacen.
Pero lo tenés escrito.
Lo tengo escrito, sí.
Ah, lo tenés registrado
sí.
en papel. ¿Y de eso se puede escuchar algo?
De eso no traje nada ahora, ¿no? Pero por ahí...
¿Tenés miedo a los ponchos de por acá?
No, leí algunos en la radio el otro día, pero no, hoy no traje eso. En realidad traje otros textos porque ayer escuchaba el programa que vos hablabas de los árboles.
Sí.
Y me hiciste acordar que había escrito un pequeño fanzine, una revista fotocopias muy chiquita de bolsillo a principio del año pasado, que se llama Por las ramas, y que son textos breves también que escribí después de leer El varón rampante de Italo Calvino.
Que también leí acá.
Que también leíste, sí, y que... Y está buenísimo porque su casa, la casa del varón, deja de ser una casa de material o cualquier imagen que nosotros tengamos de una casa para hacer ni siquiera un árbol, sino todos los árboles de esa región. Y me encantó esa imagen y cómo él iba cruzando de una toda la comarca desde la copa de un árbol hasta la copa de otro árbol.
Sí, es un libro. En ese programa, que entre paréntesis lo pueden encontrar en el blog, uh-huh. o entrando por la página de la radio, y hagamos un paréntesis dentro del paréntesis, que ahí lo importante es lo que dicen los escritores. Yo casi no digo nada, ¿no? Uh-huh. Así que si recomiendo eso es para que escuchen los dos primeros capítulos del Barón Rampante, que son leídos ahí. Pero en ese, como me gusta mucho el libro, hice un comentario. Y el comentario era que es la novela que a mí me hubiera gustado escribir, porque es, sí, veo, conociendo el asunto, el oficio, veo el trabajo de Italo Calvino, el maravilloso trabajo, a partir de una idea buenísima. El tipo un día pensó, trato de ponerme en su piel, el tipo un día pensó evidentemente algo de, si me voy a vivir arriba de un árbol y me voy de esto, porque está el tema de la familia al principio, sí, la hermana que es una monja laica insoportable, el hermanito, bueno, que es un cómplice, que es el que, sí, escribe, sí, sí, los padres que son muy estructurados, la madre es la generala, uh-huh, la generala, nada más, otro tipo que tienen ahí, bueno, se le ocurrió la idea y después está el trabajo, porque esto tiene un trabajo, el trabajo del autor, uh-huh, de ir viendo, bueno, ¿qué hago? Si se sube, baja, ¿cómo es el enamoramiento? Es una de las escenas que más linda, que cuando se enamora de Viola, ¿y Viola dónde está? Sí. En una hamaca. Uh-huh. O sea, es distinta que él, pero está...
Pero también está vinculada a los árboles.
Está en otro plano, no está en el, sí, plano, ¿no?
Y así me gusta que... todo el mundo que empieza a aparecer, porque de repente cuando él sube a la copa de los árboles se encuentra que hay otros mundos también en los árboles, y aparecen todos estos chicos que para él eran invisibles o ni sabía que existían porque no tienen nada que ver con su mundo familiar, y se empieza a generar todo otro tipo de relaciones, y esa parte me gustó mucho también.
Es que el mundo ese de arriba, pero acá, uh-huh, ¿no? Es invisible. También lo conté acá en el programa, tuve un profesor en la secundaria que fue el profesor de literatura, ¿viste? Siempre tiene uno, alguno que, uh-huh, te marca o que te ejerce alguna influencia. Y este tipo fue muy importante para mí. Nos llevaba a Capital a hacer excursiones, Lalo. Y le preguntamos a qué íbamos a ver, porque a veces íbamos a un museo a escuchar a alguien. Ahí conocí la Biblioteca Nacional en la época en que estaba en el edificio viejo, y entramos, uh-huh, era chiquito, en el despacho que era el de Borges. Fue una cosa muy impresionante. Bueno, pero a veces eran cosas así, que digamos grandilocuentes, y otras eran, la mayoría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a mirar para arriba. Oh, déjate joder, todo colegio varones, Lalo, que se joder, qué sé yo. Vamos a ir a mirar para arriba ya desde el momento que nos subamos al tren. Entonces nos hacía hacer una lectura desde el tren de el primer piso para arriba. Uno ve siempre la misma altura. Uh-huh. Y de vuelta, de otra altura. Y en Capital lo mismo, caminar por Corrientes y mirar del primero al tercer piso y de vuelta.
Qué bueno, me encanta.
Y cambia completamente la ciudad. Uh-huh. Y por ejemplo, acá en La Plata, los que están, la pueden hacer en cualquier lado, pero los que están acá en La Plata les recomiendo, ya que estamos con los viajes, los exteriores y los interiores, les recomiendo un paseo turístico maravilloso, que es ir de Plaza San Martín por la Diagonal 80 hasta la estación. Son 5 cuadras, sí, sí, sí. Diagonal 80 es horrible, es un mercado persa horrible, pero vayan mirando el primer piso y es la ciudad como fue fundada, es toda la estructura de la ciudad antigua, porque abajo le hicieron todo pelota, viste, pintaron, pusieron un
negocio, pero arriba quedan las fachadas,
y arriba quedan las viejas fachadas con frontispicios, por ejemplo la del diario El Día,
sí, estaba pensando
esa está,
en eso, sí.
Esa está completa hasta abajo. Pero todo lo demás de Diagonal 80, de la, uh-huh, Diagonal 80, es así.
Y bueno, llegar a la cúpula de la estación de trenes.
Claro. Bien. Bueno, ¿qué, ayer te pedí que te encargaras de la música.
Me encargué de la música. No compuse temas yo.
Ah, pucha.
No tuve tiempo, sino... No me dedico a la música, pero por suerte en la presentación de hoy a las 8 en La Grieta nos va a estar acompañando...
Sí, ya pasa el chivo constantemente. Dale. ¿A qué hora van a estar?
A las 20 horas en La Grieta.
En La Grieta, bien, 18:71. Sí. Sí, ¿y ahí qué va a pasar?
Además de presentar el libro, nos va a estar acompañando Martina Costa.
¿Presentan un libro? ¿Qué libro?
Un libro doble.
¿Son todos Martín, Martínez, Martina?
Sí, solo nos vinculamos con Martínez y Martinas, es así, una cuestión de contrato.
Bueno, mira vos, sí, estoy ahí, más o menos...
Bueno, Martina Costa nos va a estar acompañando con unas canciones, y trajimos algunos temas de él que están grabados en estudio, que está bueno, estamos contentos que nos pueda acompañar también. Uno de los temas que quería escuchar se llama Así Nomás, que bueno, es de este chico que nombraba recién, de Martín Acosta.
Más conocido como Tincho, ¿no?
Más conocido como Tincho, sí.
Bien, ahí vamos.
se queda donde estás. Las horas que bajan con el día tragan flores del jardín. Las olas del amor son tan efímeras que la marea baja, la arena queda. Cerrarlos al caer, suelta la fe que se sentó en el momento que volabas al volver. Las horas que bajan con el día tragan flores del jardín. Las olas del amor son tan efímeras, la marea baja, la arena queda aquí. Las flores, en fin, eran el día, bajan olas del amor. Mareas aquí quedan hundidas, y que la arena trague las horas del jardín. Y que la arena trague las horas del jardín. Dun, 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 dun. Y que la arena trague las horas del jardín.
Bueno, venimos de Tincho al estudio. Por ahí se mencionan las arenas, que están bastante en el libro de Martín Massa.
Sí. Uh-huh.
Como otra forma de la disgregación de la caverna. Creo que hay ahí una especie de, digamos, de comunión entre la casa con sus desperfectos, producidos por la proyección de uno mismo, según decís vos. O sea, parece que hay una empatía o antipatía entre las cosas y la casa,
sí.
Entre uno y las cosas, ¿no? Uh-huh. Y en el libro de Martín me llamó la atención el tema ese de las arenas, ¿no? Siempre están las arenas, que son esos como mares, pero destruidos. Arenas, algo hubo, la arena fue piedra antes.
Sí, las arenas y los dinteles, que yo no sabía lo que era la palabra dintel. Y
es el umbral, pero la parte de arriba.
Claro, y los dinteles aparecen todo el tiempo, que es el lugar de paso también.
Y además es lo que suele quedar.
Claro, es verdad.
Hablando de los viajes, hace poco estuvimos con mi mujer en Italia y fuimos a Pompeya. Y que a mí me impresionó mucho porque no es una ruina, sino es toda una ciudad. Uh-huh. O sea, no ves el Coliseo, o qué sé yo, viste una estatua, que siempre es impresionante,
claro,
la antigüedad que tiene eso, sino que es toda una ciudad. Y lo que perdura, para seguir con Helderlin, lo que perdura son a menudo las puertas, porque en las puertas se pone, en la construcción se pone mucho esfuerzo. Tanto es así que cuando hay un terremoto dicen que hay que ponerse abajo de la puerta, porque tiene una viga. Uh-huh. Viste acá cuando...
Ahora que somos especialistas,
claro,
en construcción en Radio
construcción,
Futura.
Viste que está todo lleno de vigas y se puede tirar abajo como hizo Raúl, que está en un video,
sí,
que ya se subirá.
Circuló por las redes ese furor.
Y tiró abajo un pedazo de pared que habían cortado con Juan.
Con
pero
una
la viga, el dintel, digamos, uh-huh, sobrevive, ¿no? O sea, se cae todo, pero hay alguna estructura... Y bueno, en la naturaleza, para mí, para volver a donde estábamos, para mí esos son los árboles, que en tu libro están, que a quien le toca el naranjo, el almendro,
sí,
que se encargue de la enredadera del vecino,
sí,
todos se hacen los boludos.
Sí, esa parra de Miguel también aparece, sí.
Pero es la invasión también, es el árbol que no es árbol, que viene sí. de afuera y que hay que discutir ahí.
¿Dónde está la raíz para ver de quién es la culpa? Sí.
Vos me decías que tenés cosas escritas sobre los árboles.
Son unos textos que salieron en un fanzine el año pasado.
Por las ramas.
Por las ramas. Después de la lectura del Varón Rampante de Ítalo Calvino. Subir a la copa de un cerezo para mirar el mundo puede ser una buena opción para empezar el verano. Trepar hasta las ramas más altas para alcanzar las frutas rojas a las que les dio el sol desde noviembre. Que el cerezo sea solo un punto de partida para avanzar con el aire bajo los pies, lejos de la tierra firme, balanceándose en una caminata liviana. Aprender el verbo rampar y emplearlo en todas sus conjugaciones. Andar, andar sin mapa, sin hoja de ruta, sin pensar para pensar. Andar sola, prender un fuego, inventar una estrella, encontrarse, encontrarte, esquivarte, buscarte, espiarte. Fabricar un catalejo y perderlo, para sorprenderse con lo que viene. Tener 1000 compañeros de viaje y aprender el recorrido de la luna. Ser sol, cereza, río, mirlo. Volver, volver siempre, pero un volver que ya no es volver porque tenemos el camino en los ojos. Mutar, a pesar del dolor que causa arrancarse la piel. Cambiar, aunque sea incontrolable un aullido agudo cuando el cuerpo no quepa en el cuerpo, y salir, por ahí, a buscar una casa nueva.
Siempre la casa.
La casa, la casa, el viaje.
No quiero ponerme psicoanalítico,
pero ¿sabes, Jorge, que yo no me di cuenta? Yo no me di cuenta de que estaba escribiendo sobre la casa. Me lo hicieron notar personas, por ejemplo, del taller El Paisaje Nos Devora, que es un taller literario en donde vamos Martín y yo ahí en la grieta. Y un compañero que se llama Matías, que iba a estar también presentando el libro, me decía, che, tenés que como compilar todo eso porque hay un hilo conductor que es el hábitat, no sé, las casas, pero yo no me había dado cuenta de eso.
Está bien.
Así que me llamó la atención también, y cuando me puse a revisar, sí, tenía razón.
Pero está bien la idea, porque uno se va, abandona, pero vuelve. Uh-huh. Y cuando vuelve, nada es igual, ni uno, ni el lugar al que vuelve.
Sí.
Chesterton dice, hablando de ir y de venir, acá viene Juaco, que es un capo, Juaco, con el mate. No va a cantar, dijo, pero... el cumpleaños feliz, pero trae mate. Gracias. Chesterton tenía dos rarezas. Era medio irlandés y católico. Uh-huh. En una Inglaterra inglesa y protestante. Pero era un tipo muy firme en sus convicciones y antiimperialista con los ingleses, bueno, pero ese es otro tema, alguna vez hablaremos de él. Y él decía que se detenía en un relato un personaje que se iba de la casa, estaba casado, o estaba en pareja, estaba casado, se iba de la casa, recorría el mundo y volvía y entraba por la ventana como si fuera... Sí. Sí, un extraño, ¿no? Sí. Y seguía la relación y era el mismo, eran los mismos, pero no eran los mismos. Bueno, mi mujer diría, pero ella se tenía que quedar en la casa, eso es lo que no está bien, ¿no? ¿Por qué no se va ella y da la vuelta? Sí, también, por supuesto, cualquiera o los dos. ¿Tenés algo más con los árboles? Y después escuchamos otro tema de Tincho.
Dale.
Que no va a estar hoy en la grieta a las 20 horas en la presentación de Tengo cierta envidia a los reptiles y de
Lo que queda de música entre los árboles.
Lo que queda de música entre los árboles de Martín Massa, Martina Dominella. Lo dije, ¿no? Que va a estar hoy en la grieta a las 20 horas.
¿Cómo? ¿En dónde va a estar?
71 y 18.
Ah, muy bien.
Bueno, pero ahora seguimos con los árboles.
Con los árboles que aparecen por ahí y con las construcciones también. Tengo que decirte que todo esto es provisorio. de un instante a otro no son los cimientos de nuestra construcción los que se desintegran. Es el mismo suelo que tiembla, se estremece y nos bambolea. Dirán algunos que es el resultado de un experimento nuclear subterráneo. Otros exhibirán complejos mapas con estudios sobre los movimientos tectónicos en los últimos 5 millones de años. Unos pocos presentarán análisis inéditos sobre las consecuencias del calentamiento global en el continente. Nada de eso. No necesitamos cátedras de especialistas ni estudios ad hoc para explicar este desastre. Es bueno que las cosas cambien de lugar, que se sacudan las ideas y se espanten los pensamientos en desuso. Es preciso destruir para hacer todo de nuevo. Te propongo, entonces, juntar los escombros, acomodarlos en un orden improvisado y prender un fuego que llegue hasta la primer cereza de noviembre.
Bien, por eso le tenés cierta envidia a los reptiles. Para ellos los momentos de cambio son bien definidos, determinados. A la hora de mudarse, estos bichos no tienen que buscar entre la letra diminuta de los avisos clasificados, ni sacar cálculos de gastos de transporte hasta el trabajo, ni chequear el estado del calefón o las cañerías. Son más prácticos. Ante un cambio de estación, un deseo de empezar de nuevo, desgaste o aburrimiento, mudan la piel. Nada de lidiar con agentes inmobiliarios, ni buscar garantía, ni indagar en las palabras difíciles de los contratos. Dejan la piel por ahí, a jirones, y generan una nueva, más resistente y sin necesidad de contratar un flete. Escuchamos otro tema de Tincho.
Señorita, no me diga usted su nombre. Oiga, señorita, no me diga usted su nombre. Si no quiere revelar lo que aquí se esconde, y si no quiere revelar lo que aquí se esconde, esos zapatitos que flotan por la empedrera, esos zapatitos que flotan por la empedrera, sienten con el de sus caderas, sienten con el milongo el vaivén de sus caderas, que no se apaguen las velas, que no paren la madera, con la cadencia sabrosa que bailan aquí en mi plaza, abrigándose las brasas de la gente que se goza. Señorita, no me mire hacia los ojos. Oiga, señorita, no me mire hacia los ojos. Si no quiere despertar todos mis antojos, si no quiere despertar todos mis antojos. Mano baja el cuero, raíces bajo la piedra. Mano baja el cuero, raíces bajo la piedra. Y va regando el regando el milongo, flores por las callejuelas, que no se apaguen las velas, que no paren la madera, con la cadencia sabrosa que bailan aquí en mi plaza, abrigándose las brasas de la gente que se goza. Que no se apague la vela, que no paren la madera, con la cadencia sabrosa que bailan aquí en mi plaza, abrigándose las brasas de la gente que se goza, abrigándose las brasas de la gente que se goza, abrigándose las brasas de la gente que se goza.
Acá estamos con Martina, que presenta el libro hoy en La Grieta a las 8. Tengo cierta envidia a los reptiles. Estuvo leyéndonos Martina unos textos muy poéticos ligados a los árboles, inspirados, entre comillas, inspirados, ¿no? Salen de su experiencia, pero impulsados por ahí por la lectura del Varón Rampante. Yo te quería preguntar qué otros libros te han marcado. Una pregunta que me gusta hacer es que, ¿cuál es el primer libro que leíste que recordás?
El primer libro que leí, sí me acuerdo, es el de María Elena Walsh, el de la tortuga, que no me acuerdo el nombre exactamente cómo es. No sé si vos sabés cómo es el nombre.
No.
Pero sí,
Wiki lo debe saber.
Wiki lo debe saber, por suerte está acá en Radio Futura. Pero sí, a partir de eso que me gustó mucho, es una novela corta del género que se conoce como infantil y juvenil.
Pero no la canción.
No, la Manuelita. Una novela.
No, a
ver. Pero a partir de eso sí como que me embarqué en la... En toda la colección que salía en ese momento de María Elena Walsh, y leí casi todos esos cuentos y me encantaron todos, los discos también, las canciones de María Elena. Y después también me acuerdo, también de María Elena, del libro de Aylan Kifke, el de este elefante que aparece con una carta en la puerta de la casa de una familia.
¿Y de ahí te viene lo de las cartas? ¿De llevar cartas?
No sé, puede ser, ¿eh? Mirá. Puede ser. Pero lo que me gustó de ese libro es que yo leí un fragmento que tenía mi abuela, que fue maestra, en un libro escolar, en un libro de texto, y estaba como un fragmento de un capítulo. Y siempre me gustaba volver a leer eso, por ahí con esto de la reiteración que tienen los chicos. Y un día me enteré que ese fragmento correspondía a una novela, o sea, que seguía la historia del elefante y que había un montón de capítulos más. Y eso me dio una fascinación de saber que como que seguía ese pequeño mundo que yo conocía de... un fragmento.
¿Y qué edad tenías cuando leíste eso, esas primeras cosas?
No sé, supongo que 6 o 7.
Claro, claro.
Pero sí, me gustaba mucho que me lean y escuchar relatos, y escuchar relatos orales también, historias familiares, por más que no estuvieran en papel.
Bueno, ahí está lo de García Márquez, ¿no? Que cuenta, que tenía, creo que era una tía, una tía abuela, no sé, que él no tuvo que inventar mucho, ¿no? Que esos parientes contaron esas historias estrafalarias que él después noveló. ¿Y qué otros libros más recientes? ¿Estás leyendo algo ahora? ¿Qué leíste últimamente?
Terminé de leer ahora esta semana Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. Que sí. Me gustó mucho. Es como un género raro, porque uno como lector, o al menos yo lo leí como si fuera un relato histórico, completamente verídico, pero uno sabe que hay un montón de partes que son ficcionalizadas. Incluso él cuenta en el prólogo que un montón de investigadores e historiadores lo llamaban para preguntarle por ciertos hechos que aparecen en este relato, de qué pasó con el cadáver de Evita luego de su muerte. Y él decía, bueno, esto es una novela en realidad, no es una investigación histórica, aunque tiene un montón de archivo documental y se nota eso en el relato.
Él le hizo un famoso reportaje a Perón, de donde surgió después la novela de Perón. Y ahí se da un hecho raro. Gabriel Báñez me contó una vez en un reportaje que cuando fue el caso de Barreda, se hacía Página 12 en La Plata también, no sé si te acordás, que se hacía un suplemento de Página 12 acá en La Plata. Y le pidieron que siguiera el caso Barreda, qué sé yo. Y él dijo, bueno, sí, pues yo soy periodista, pues soy escritor, voy a... Entonces, con algunos datos, así como esto de Tomás Eloy Martínez, novelaba. Y después lo citó la justicia a declarar.
Claro.
Pero como testigo, y fue ante el juez, y no le podía hacer entender a los tipos que son tan estructurados...
Que se había tomado algunas licencias.
Que él había inventado, o sea, ya es un gran hermano de Orwell, que se metan en a ver si es cierto. Justo tengo abierto acá el libro de Houellebecq, Sumisión, que yo conté al aire lo que le pasó al tipo, porque el libro aparece, tiene todo el tema musulmán en Francia, llega a la presidencia un musulmán, y hay una gran transformación que ya se viene dando en la sociedad francesa, aparece el mismo día de la revista Charlie Hebdo. Entonces, ¿qué sé yo? Y a Ballard, el escritor inglés, también él profetiza, entre comillas, es una pavada lo que profetiza, que va a haber un atentado terrorista en Londres. Uh-huh. Y hay un atentado terrorista en Londres, un atentado terrorista puede haber en las grandes ciudades. Uh-huh. Así que esto que vos contás de Tomás Eloy Martínez es así, ¿no? Es tal cual. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿qué pensás leer? ¿Tenés algo de expectativa para leer?
Quería mencionar también a Eve Ward, que aparece en un relato, que es una escritora argentina de Moreno, me parece, que ella escribe crónicas de viajes, viaja mucho por su trabajo, por su oficio, por esta misma figura que ella se va construyendo de viajera, la invitan a un montón de lugares y habitan pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires generalmente, pero también hace viajes al exterior y hace unos relatos que surgen a partir primero de observar muchísimo, de agudizar la mirada ante todo y después de hablar con la gente del lugar, sin presentarse como escritora. Ella es como muy desfachatada también, entonces va y habla, pregunta, indaga en las historias del lugar, y publicó un libro que se llama Viajera Crónica, uno de esos libros que a mí me gustó mucho y que lo que más me gusta es que me parece que uno lee a Eve Ward y le parece que uno enseguida puede escribir, como que te dan ganas de escribir y de emular eso, porque es tan fresca la escritura que tiene y tan coloquial, tan sencilla en alguna manera, que te dan ganas enseguida de sentar, ah, bueno, yo también tengo un relato para contar, igual que Eve Ward.
Está bien, está bien.
Y después no soy muy sistemática con las lecturas, creo que leo lo que me va llegando a la mano, y en este caso el taller del paisaje nos devora, que coordinan Gaby Pesclevi y Andrea Iriarte ahí en La Grieta, es como una especie de guía donde vamos indagando un año, por ejemplo, lectores chilenos, lectores mexicanos, literatura argentina contemporánea, poesía, narrativa, y se va armando como una constelación de lecturas, a veces siguiendo tradiciones editoriales o lugares, geografías, y está bueno porque son lecturas que por ahí uno no llega así, o se tiene que poner a hacer como una pequeña investigación, un relevamiento para llegar a eso.
Sí, claro, siempre necesitas algún marco, alguna guía, uh-huh. Si no es... ser autodidacta es complicado porque uh-huh. Agarrás una dirección y después, no sé, por ahí te perdiste un gran universo que no sabías nada.
Y hay mucha gente publicando ahora en La Plata y, bueno, en otros lugares supongo que también, pero todas las semanas hay presentaciones de libros, de narrativas, de poemas, de investigaciones, y está buenísimo poder seguir eso.
A veces perdemos la dimensión de esto, mira. Uno tiene la idea, sobre todo los que hemos estudiado letras y vimos las letras desde la antigüedad, digamos, que el planeta está habitado por 500 millones de personas. Uh-huh. Entonces, en 500 millones de personas hay, qué sé yo, 5.000 escritores. Pero el planeta está habitado por 7.000 millones de personas. Entonces, si hacemos el cálculo de probabilidades, de gente culta, el libro se extiende por todos lados, aunque no se lea en profundidad tanto, pero uh-huh. los libros, hay acceso a los libros todos lados, y bueno, y es lógico que haya mucha más gente que lea. Nos vamos con un ataque de furia doméstica.
Bueno,
porque
dale.
Está todo muy pacífico, todo muy lindo, ¿no? Salvo el nombre del lugar, La Grieta, en 71 y 18, hoy a las 20 horas, como para empezar un poquito después, pero para tomarse un vino antes. Yo voy a ir de 20 a 20:30 para tomarme un vino, después me voy.
Bueno.
Porque tengo cierta envidia a los reptiles. Tengo un ataque de furia doméstica. No tiene que ver con la puerta que está rota hace 6 meses y trabamos con una maceta, ni con el paquete de nueces que tomó más protagonismo ahora que la alacena está vacía, ni siquiera con que siempre que cambio las sábanas me olvido de meter en el lavarropas la funda de la almohada. Tengo una furia doméstica que no puedo domesticar, que ruge salvaje entre las 10 paredes de la casa. Sí, tuve el recaudo de cerrar bien las ventanas. La furia me atacó cuando me dijiste: tenemos que separar las cosas. Esa frase tan boluda que me hizo acordar al anuncio municipal donde el intendente, sonriendo, nos invita a separar nuestros residuos en orgánicos e inorgánicos. Para distraer la furia, repaso: bolsa blanca, cáscara, semillas, yerba, carozo; bolsa verde, cartón, papel, sachet secado al sol; pote de dulce de leche lavado, lista del almacén. y cada día repetimos la puesta en escena, como si no supiéramos que todo va a parar al mismo lugar. Hacemos la actuación de poner la basura en dos bolsas diferentes y sacarla, puntualmente, en sus respectivos horarios. Ese ritual que nos deja tan contentos, con la satisfacción de ser buenos ciudadanos, con esa mirada de reojo al vecino que sabemos saca la basura a cualquier hora. Frenaría al conductor del camión recolector para que te diga que querer separar las cosas no tiene sentido, que al final del día todo termina acumulado en un terreno de la periferia sobrevolado por las gaviotas. Martina Dominelli. Tengo cierta envidia de los reptiles. Hoy en la grieta, ¿nos vemos?
Nos vemos, yo voy a ir, no
¿Vos
sé.
¿Vos vas a
sí,
ir?
Sí, yo voy.
Ah, bueno, por ahí yo voy también.
Bueno.
Espero que los oyentes vayan. Ya saben, el programa se sube después al blog, que Jorge Goyeneche, blogspot.com.ar, y se puede acceder también por la página de la radio, fmfutura.com.ar. Nos vemos en la grieta o lejos del centro. Nos vamos con Tincho.
Con Tincho Acosta, sí.
Con buenísimo. Tincho Acosta. Y feliz cumpleaños, Victoria.
El agua pasa, se la lleva.